El Señor conoce nuestra necesidad. Él es nuestro Padre. Por la vida de iglesia, nosotros podemos tener paz de sacrificar todo por el Señor y por la vida de iglesia, sin preocuparnos acerca de nuestro vivir. Siempre y cuando entremos dentro del velo y salgamos fuera del campamento, les digo, el Señor cuidará de nuestras necesidades.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En esta serie de programas del Estudio Vida, estamos considerando el libro de Hebreos, y en el mensaje de esta ocasión hemos llegado al capítulo 13. Cerca del final del libro de Hebreos, se habla acerca de ciertas virtudes prácticas que pertenecen al vivir diario de los creyentes. Aunque aparentemente esas virtudes son externas y obvias, al hacerles un examen mucho más detallado, podremos descubrir tanto el deseo como la necesidad de Dios. Es por ello que en este programa exploraremos este tema en el mensaje de esta ocasión. El mensaje se titula 10 virtudes prácticas para la vida de iglesia. Y para que seamos ayudados con los comentarios, hemos invitado una vez más a Óscar Cordero. Saludos, Óscar.
Qué privilegio participar en el programa de hoy. Gracias por invitarme.
Óscar, en este mensaje tenemos una lista muy práctica de virtudes relacionadas con la vida de iglesia. Nosotros usamos la expresión vida de iglesia en estos mensajes, por lo cual, ¿podría usted explicarnos qué quiere decir esta expresión vida de iglesia?
Creo que en este ministerio hemos aprendido una gran cantidad de términos nuevos y la expresión vida de iglesia es una de ellas. Quiero aclarar que esta expresión no significa ir a la iglesia. La mayoría de las personas tienen el concepto erróneo de que la iglesia es un edificio cerca de su casa o una organización de personas que se reúne para hablar acerca de Dios o llevar a cabo alguna obra cristiana. No obstante, la expresión vida de iglesia describe la clase de vivir que los cristianos deberían tener localmente para expresar el cuerpo universal de Cristo. Esta expresión nos indica que Cristo es nuestra vida y que la iglesia es nuestro vivir, un vivir que es en comunión con los demás creyentes de nuestra localidad para expresar la unidad del cuerpo de Cristo. A pesar de que no encontramos esta expresión específica en el Nuevo Testamento, es un hecho que está allí y puede verse en pasajes tales como Hechos 2, donde se ven los inicios de la iglesia después de Pentecostés y también está descrita en el capítulo 12 de Romanos. El libro de Hebreos nos anima a practicar esta clase de vida y a no abandonarla o descuidarla. La intención de Dios es que nosotros tengamos un vivir corporativo para que podamos estar en unidad. La expresión, la vida de iglesia, es muy práctica para nuestro diario vivir.
Estoy muy de acuerdo, Óscar. Sin duda que lo es. El propósito de Dios está relacionado con este asunto práctico de la vida de iglesia. Bien, vayamos al primer segmento de este mensaje. Escuchemos a Witness Lee y el Estudio Vida de Hebreos. Adelante.
Ahora, hemos llegado a un mensaje acerca de las virtudes prácticas para la vida de iglesia. Me gustan mucho las palabras virtudes prácticas, porque en este capítulo, aparte de la experiencia de Cristo, existen 10 virtudes prácticas para la vida de iglesia. Estas no son cosas muy profundas, pero son asuntos muy prácticos. La primera virtud es el amor fraternal. Esto es muy bueno. Nadie puede argumentar que el amor fraternal no sea para la vida de iglesia. Si no estuviéramos en la vida de iglesia, no necesitaríamos el amor fraternal, ya que yo estaría lejos de usted y usted estaría lejos de mí, y lejos los unos de los otros, no necesitaríamos amarnos. Pero debido a que hemos sido agrupados en un rebaño, existe la necesidad de que nos amemos los unos a los otros. Así que necesitamos el amor fraternal. El amor es la mayor virtud. Aún entre el amor, la esperanza y la fe, el amor es el mayor. Y el amor también es el camino más excelente. El camino más excelente no es el camino de los dones, ni de las enseñanzas, sino el camino del amor. Porque el amor es la expresión de la vida. Y necesitamos el amor porque el amor edifica. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Estoy tan contento por la sabiduría de Pablo al darnos la segunda virtud. Y la segunda virtud es la hospitalidad. Primero necesitamos el amor fraternal. Y segundo, necesitamos la hospitalidad. Esto es maravilloso. Esto es amor. La hospitalidad verdaderamente edifica e introduce sangre nueva a la comunión del cuerpo. ¡Cuánto agradecemos al Señor por esto! Así que la Biblia nos dice que debemos estar prontos a dar hospitalidad.
Gloria al Señor por estas dos virtudes, el amor fraternal y la hospitalidad. Estas dos virtudes son muy prácticas y necesarias para que nosotros como creyentes podamos vivir una vida de iglesia apropiada. Realmente necesitamos el amor fraternal y la hospitalidad. ¿No es verdad, Oscar?
Sin duda necesitamos estas dos virtudes. Estos son dos aspectos de nuestro vivir práctico que son muy necesarios para experimentar la vida de iglesia actualmente. Witness Lee ya mencionó algunos aspectos prácticos acerca del amor fraternal, así que me gustaría hablar de la hospitalidad. Esta palabra nos habla de recibir personas en nuestra casa, de estar junto con otros por un determinado periodo de tiempo. Esto es algo muy práctico en el vivir de iglesia. A los cristianos les gusta reunirse e invitan a creyentes de diferentes ciudades para tener conferencias. En estos casos, ¿qué debe hacerse? Lo más fácil es pedirle a cada uno que vaya a un hotel, pero lo más apropiado sería proveer la hospitalidad para que cada creyente que venga de afuera de la ciudad pueda quedarse en los hogares de los hermanos. Esto hace una gran diferencia en cuanto a la edificación del cuerpo de Cristo. Pablo, en el capítulo 13 de Hebreos, habla acerca del amor fraternal e inmediatamente después dice, no os olvidéis de la hospitalidad. La hospitalidad requiere que nosotros abramos nuestros hogares para disfrutar de la compañía de otros creyentes con el propósito de glorificar a Dios, de vivir la vida de iglesia y de expresar la unidad del cuerpo de Cristo.
Es muy interesante que usted mencionara las palabras de Pablo acerca de la hospitalidad. Tal parece que esta es una práctica que se viene llevando a cabo desde los inicios de la vida de iglesia, pero que se fue perdiendo con el correr del tiempo. Creemos que esta práctica debería llevarse a cabo entre los creyentes hoy en día. La vida de iglesia es una clase de vivir corporativo que incluye a los demás miembros del cuerpo de Cristo. Cuando nos reunimos en cualquier ocasión, debemos hacer todas las cosas de manera pura y honorable, para entonces tener un testimonio apropiado. Así que la hospitalidad es muy importante y no debemos descuidarla ni olvidarla. Bueno, regresemos de nuevo con Witness Lee para escuchar otro segmento interesante de este Estudio Vida.
Then, remembering the suffering members. Y también dice, en el versículo 3, que debemos acordarnos de los presos.
This is no doubt for church life.
Sin duda, esto es para la vida de iglesia.
We have to remember the suffering members.
Necesitamos acordarnos de los miembros que sufren. Si nos acordamos de ellos, eso significa que estamos viviendo en el cuerpo y que tenemos el sentir del cuerpo. Cuando un miembro sufre, todos los demás miembros lo sienten y sufren con él. Esta es la vida del cuerpo. Por tanto, recordar a los que sufren es una función del cuerpo en la vida de iglesia. En cuarto lugar está guardar el matrimonio en honor. Aparentemente esto no está relacionado con la vida de iglesia, pero debemos saber que el asunto del matrimonio es un gran, pero gran factor en la vida de iglesia. Si una iglesia es sana y saludable, o pierde su elemento y su esencia, depende en gran parte de la vida matrimonial. Yo diría que 2/3 partes de la vida de iglesia dependen del matrimonio. No consideremos el asunto del matrimonio como algo liviano, porque nos dice que debemos guardarlo en honor. Lo cual significa, ¿qué cosa? Significa que debemos poseer nuestro cuerpo en santificación y honor. Jamás debemos usar nuestro vaso, o sea, nuestro cuerpo, de manera inapropiada. Tenemos que poseer nuestro cuerpo en santificación y en honor. Y esto significa que honramos nuestro propio matrimonio y honramos el matrimonio de los demás y que nos honramos unos a otros. Y honrar el matrimonio significa ¿qué cosa? Que nosotros poseemos nuestro cuerpo en santificación y honor y que debemos huir de la inmunda fornicación. La quinta virtud es no tener amor por el dinero. Sin duda, aquellos que aman el dinero no podrán entrar en la realidad de la vida de iglesia, pues son como Judas, que traicionó al Señor. ¿Cómo podría vivir la vida de iglesia uno que ama el dinero? Esto es imposible. Todos los que aman el dinero son traidores, traicionan la vida de iglesia. Y los que aman el dinero traicionan al Señor, traicionan el testimonio del Señor y traicionan la vida de iglesia. Es imposible que una persona que ama el dinero viva la vida de iglesia. Nosotros necesitamos aprender a estar satisfechos con nuestras circunstancias. Tenemos que estar satisfechos con todo lo que tenemos y con cualquier circunstancia por la que estemos pasando, sabiendo que tenemos al Señor y que podemos confiar en Él para nuestro vivir. Si confiamos en el Señor, no tendremos que preocuparnos acerca de nuestras necesidades, porque Dios está de nuestro lado y Él conoce todas nuestras necesidades.
Oscar, ¿qué tal si nos detenemos aquí? Porque los dos puntos que ha mencionado Witness Lee, el matrimonio y el amor por el dinero, son muy cruciales. Sin embargo, antes de pedirle que nos haga un comentario, queremos insertar una palabra muy breve de Witness Lee acerca de la primogenitura como nuestra recompensa. Escuchémosla.
Quiero añadir un punto más.
What is to have proper human life?
Concerniente a tener una vida humana apropiada.
With the proper humanity.
Con una humanidad apropiada.
You know, God's original...
¿Saben que la intención original de Dios llegó a convertirse en nuestra primogenitura? Y nuestra primogenitura será nuestra recompensa. Todos necesitamos ver que la intención original de Dios consiste en obtener un hombre corporativo que lo represente con su autoridad y que lo exprese con su imagen, para que tome posesión de toda la tierra. Este es el vivir humano apropiado. Pero el hombre cayó y se apartó de este propósito. Por tanto, Dios vino para redimirnos, para salvarnos y regenerarnos. Y esta es la salvación de Dios. Y esta salvación también incluye la primogenitura. Y esta primogenitura consiste en que nosotros seamos los sacerdotes que expresamos a Dios con su imagen y que representemos a Dios con su autoridad. Llegará el día en que nosotros, los hijos de Dios, tomaremos plena posesión de la tierra para el propósito de Dios. En esto consiste la primogenitura que está contenida en la salvación de Dios. Si vivimos apropiadamente según la primogenitura, espontáneamente se producirá la realidad del reino de Dios. La realidad del reino es el vivir de la primogenitura. La realidad del reino consiste en que llevemos a cabo la primogenitura de forma cabal. Pero debido a que no todos los cristianos cooperan con Dios en este asunto, entonces inmediatamente Dios tomó la decisión de hacer que la primogenitura sea una recompensa. En otras palabras, Dios hizo que la realidad del reino sea una recompensa en la manifestación del reino. Muy bien, si nosotros, por la gracia de Dios, entramos en el lugar santísimo para cooperar con Dios, sin duda viviremos conforme a nuestra primogenitura. Y todo aquello que proceda de tal vivir será nuestra recompensa.
¡Qué complemento tan maravilloso acabamos de escuchar en este segmento! Nosotros, como creyentes, tenemos ciertas áreas que son vulnerables a los ataques del enemigo y que tienen consecuencias funestas para nuestra primogenitura. Y algunas de estas áreas vulnerables son nuestra relación matrimonial apropiada y nuestra actitud hacia el dinero. Entonces, Oscar, ¿está usted de acuerdo con esto?
Sin duda, no hay manera de estar en desacuerdo con esto. Estos dos asuntos amenazan seriamente el testimonio de los creyentes como el cuerpo de Cristo. En la vida de iglesia, el contacto entre hermanos y hermanas es inevitable. Por tanto, debemos guardar el matrimonio en honor y no comportarnos sueltamente. Este es un asunto que afecta seriamente nuestra primogenitura en la economía de Dios. Por otro lado, todos tenemos necesidades y requerimos de cierta cantidad de dinero para cumplir con nuestras obligaciones cotidianas. Sin embargo, si amamos el dinero, seremos como Judas, que traicionó al Señor y su testimonio. Necesitamos aprender a estar satisfechos con nuestras circunstancias para que no seamos distraídos de la vida de iglesia. De esta manera, no se verá afectada nuestra primogenitura.
Así es. Bueno, durante estos años que el Señor nos ha concedido estar bajo este ministerio, algo nos ha quedado muy claro. Witness Lee no era simplemente un hombre que hablaba el ministerio. Tanto su vida personal como su vivir era una expresión vívida y una manifestación de su ministerio. En otras palabras, él practicaba el ministerio. A continuación, queremos presentarles un testimonio muy inspirador que se relaciona con el asunto del dinero, por lo cual quisiera pedirles, en especial a los jóvenes que escuchan este mensaje, que presten especial atención a la siguiente palabra de Witness Lee. Adelante.
En agosto de 1933, fue el tiempo en que fui forzado por el Señor a renunciar mi trabajo para servir en su ministerio. Había estado luchando con el Señor durante 3 semanas y después de una reunión de oración, fui al Señor a la medianoche. Antes de ese día, yo ya había recibido de Él la palabra en Mateo 6:33, la cual dice que si buscamos su reino y su justicia, todo lo demás nos será dado por añadidura para nuestro diario vivir. Recibí esa promesa antes de agosto de 1933. Y esa noche fui al Señor para hacer un trato con Él y definir si era su voluntad que yo dejara mi trabajo para servirle a Él en el ministerio a tiempo completo. Pero cuando fui a Él, Él no me dio tiempo para orar, sino que me reprendió y me dijo, ya te di mi palabra en Mateo 6. Si la crees, recíbela. Si no la crees, no tenemos nada más que hablar. No puedo decirles que esa noche vi al Señor, pero sí tuve la sensación de que cuando Él me dijo eso, Él se fue. Él me dejó. Su presencia se había ido. Solo me dijo, ya te di mi palabra en Mateo 6. Si la crees, recíbela. Si no la crees, no tenemos nada más que hablar.
So I couldn't pray any further.
Por tanto, no pude orar. Y ni siquiera pude decir en el nombre del Señor, amén.
I just couldn't say.
Simplemente no pude hablar.
And the tears came down.
Simplemente comencé a llorar.
Then I said, I was kneeling there.
Y mientras estaba arrodillado allí,
I said, Lord, okay.
Le dije al Señor, Señor, está bien.
I take your word.
Recibo tu palabra.
I take your word.
Recibo tu palabra.
To make the story short,
para hacer breve este testimonio, a partir de ese día hasta hoy, hace más de 40 años, nunca me ha faltado nada. Nunca he carecido de nada. El Señor conoce nuestra necesidad. Él es nuestro Padre. Por la vida de iglesia, nosotros podemos tener paz de sacrificar todo por el Señor y por la vida de iglesia, sin preocuparnos acerca de nuestro vivir. Siempre y cuando entremos dentro del velo y salgamos fuera del campamento, les digo, el Señor cuidará de nuestras necesidades. Tenemos sus promesas. Él es nuestro ayudador y nunca nos abandonará. Él cuidará de nosotros. Así que, hermanos y hermanas jóvenes, simplemente vivan en el lugar santísimo y cumplan con su deber. Eso es todo. Sus vidas están en las manos del Señor y sus necesidades serán suplidas por Él. No necesitan preocuparse. ¡Alábenle! Porque Él es viviente y Él es muy real. Todos los ministros del Señor deben llevar una vida en la cual confían en Él para todo. Y esto será un ejemplo para todos los creyentes, para que recuerden de qué manera deben vivir y cuál es el resultado que esto produce. No solo tener una clase de vivir, una manera de vivir, sino también el resultado de tal vivir. Y el resultado de llevar esta manera de vivir es que los creyentes imitarán su fe. ¿Qué fe? La fe en Dios para su diario vivir. Creer en Dios para su vivir cotidiano. Los ministros del Señor viven de tal manera, viven de tal forma que afectarán, que influenciarán a los creyentes a imitar la fe que ellos tienen en Dios.
Oscar, me parece que esta ha sido una palabra maravillosa de conclusión que lo dice todo. Ahora, simplemente quisiera pedirle que, si es posible, usted pudiera añadir su propio testimonio en cuanto a esto. ¿Qué le parece?
Bueno, realmente aprecio mucho el testimonio de Witness Lee acerca de su experiencia de aprender a confiar en el Señor y vivir de manera singular delante de Él. Sin duda, él pasó por muchas experiencias en sus primeros inicios para servir al Señor. Mis experiencias se relacionan más con el significado de la práctica de la vida del cuerpo y de la vida de iglesia. El Señor me llamó un día por su misericordia y gracia para tomar este camino, e inclusive me proveyó el apoyo material. A partir de ese momento, nunca me ha fallado. Por supuesto, su suministro no ha sido según la abundancia que las personas esperan, sino según su misericordia. En todo este tiempo no solo he disfrutado las cosas materiales, sino también he aprendido a confiar en Él en todo momento. Ciertamente, aprecio mucho el testimonio de Witness Lee y el camino que tomó, porque ha sido un gran ejemplo que nos ha beneficiado a todos nosotros que estamos bajo este ministerio.
Muchas gracias, Oscar. Bien, hoy hemos estudiado algunas de las 10 virtudes necesarias para la vida de iglesia. Si queremos tener la vida de iglesia apropiada, necesitamos practicar estas 10 virtudes en nuestro vivir cotidiano. Pues bien, Oscar, le agradezco una vez más su participación en el Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee y esperamos que pueda regresar pronto.
Muchas gracias por invitarme.
Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Oscar Cordero la de Francis Vaughn y Walter Ortiz la de Witness Lee.
LSM tiene el agrado de presentar el libro La Vida de Asamblea por Watchman Nee. En 1933, Watchman Nee dio una serie de mensajes donde presentó lo que la iglesia debe ser al tener la vida de Dios, al tener la autoridad apropiada, al ejercitarse para tener una comunión apropiada y tener las reuniones apropiadas dentro de los límites que Dios ha ordenado. Puede obtener este libro, La Vida de Asamblea, en su librería cristiana o llamándonos al 1-800-810-1149. La Vida de Asamblea por Watchman Nee, un libro maravilloso acerca de la iglesia.
Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán la Santa Biblia versión Recobro con sus notas explicativas, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visite nuestra página de internet, libroslsm.com.
Queremos presentarles la versión Recobro del Nuevo Testamento. ¿Y por qué tenemos esta versión Recobro? Debido a que a través de los siglos, el Señor ha recobrado muchas verdades de su economía entre los hombres. Desde los días de Martín Lutero en particular, este recobro ha progresado constantemente. A partir de la justificación por fe, la cual fue recobrada en esos tiempos, hasta la verdad de experimentar la iglesia, el cuerpo de Cristo, vista y disfrutada por muchos cristianos hoy, este recobro ha sido como un hilo dorado que une la iglesia en el tiempo. Las verdades recobradas y la herencia de los creyentes deben ser poseídas y disfrutadas por todos los creyentes hoy día. Puede conseguirlas en su librería cristiana más cercana o llamando o escribiendo a Living Stream Ministry.
Llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org.